en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva semana. Hoy es lunes 25 de enero del año 2021, con una situación climatológica marcada por la sucesión de borrascas que estamos sufriendo los últimos días. Hoy de nuevo lluvias, hoy de nuevo cielos cubiertos, las temperaturas suaves. Ya a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 12 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Una mañana que fue muy complicada para aquellos que circularon por la A52 a la altura de Acañiza, aquellos que se desplazaban hasta Vigo, porque un incendio de un camión en los túneles de Acañiza pues complicó y de qué manera la circulación. Además, imágenes impactantes que pueden ver en la web de la cadena COPE en Ourense. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
La imagen es impactante.
Sí, caray, bueno, la imagen, yo no quiero pensar en la imagen, quiero pensar en los que estaban en la autopista en ese momento. ¡Mamma mía! Encontrarte un camión ardiendo y además dentro de un túnel. Quita que era al lado de la salida del túnel, pero bueno, dentro del túnel. Yo estaba pensando en aquella película que había de un accidente con un superincendio dentro de un túnel en Manhattan, ¿te acuerdas cómo se llamaba aquella película? ¡Oh, qué horrible, qué horrible!
Pues no recuerdo el
título. No fue así tan espectacular, porque tampoco había esas mercancías peligrosas que explotaran como lo hacía en la peli. Pero bueno, que los coches que se encontraban justo después del camión, me imagino que tremendo susto que se llevaron.
Bueno,
tremendo
susto. Lo más importante es que el conductor pudo salir por su propio pie, que no se registraron daños personales, pero como digo, las imágenes son impactantes.
Sí, sí.
Hubo muchas retenciones, hubo mucha complicación en la autovía Rías Baixas durante esta mañana, porque el fuego se declaró sobre las 7:30 de la mañana. Eso complicó, como digo, la circulación para los que se dirigían hacia Vigo o hacia otras localidades de la provincia de Pontevedra, o aquellos que querían venir a Ourense. De hecho, el camión circulaba en dirección a Ourense y, bueno, fue cuando empezó a arder. Pues estamos muy pendientes de cualquier de cualquier información que tenga que ver con este incendio del camión en la 52 y que complicó durante toda la mañana la circulación en el entorno del túnel de Acañiza, con diferentes itinerarios que se abrieron para los conductores que tuvieron que pues ir, por ejemplo, por la Nacional 120, ¿no? Y que nada tiene que ver conducir por la 52 que por la Nacional 120.
No.
Y hay que hablar de coronavirus. Y es que, ¿cómo está la situación, Amelia? ¿Cómo está la situación? Ahora mismo está reunido el comité clínico. Sobre las 2 de la tarde está prevista la presencia del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de nuevas medidas. Pero atención a los datos, porque son absolutamente preocupantes. En Ourense hay 2.761 casos activos, 70 más que ayer, pero hay un dato llamativo. Solo en el complejo hospitalario hay 134 personas hospitalizadas y 12 pacientes en la UCI. Solo en el hospital de Ourense. A eso añade.
A mí me quedo ya sin palabras. ¿Qué quieres que te diga?
Los 16 que están en el hospital de Verín, los 4 en el hospital de Valdeorras, el paciente que está en el hospital Cosaga, otro en el centro médico El Carmen. Hay, pues nada más y nada menos que 116 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas. Y ahora mismo la ciudad de Ourense ya alcanzó los 917 casos activos. Sinzo de Alimia tiene 235, Verín tiene 173, Allariz 124, Barbadás 94. La situación también preocupa en Ocarballiño, que tiene 73 casos activos, Celanova 64, Rivadavia y Oimbra 53, Trasmiras 44, Coles 43, Vilar de Santos 30, Porqueira 25 casos activos de coronavirus. Impactante, ¿eh?
Sí. También. Oye, por cierto, déjame volver al tema de tráfico. Estoy mirando por las cámaras de la DGT en este momento. El tráfico ya está, ¿cómo se dice? Ya vuelve a circular, ya vuelve a haber circulación por la autovía. Estoy viendo la cámara, ya no está el camión y estoy viendo que hay circulación. Bueno, por lo menos, pues eso, que el susto ya se pasó.
Después de una mañana con importantes retenciones, pues ya está reabierto al tráfico. Por tanto, el túnel de Acañiza. En sentido Vigo.
Y estamos... Bueno, en los dos sentidos, ¿eh? Estaba cortado
en los dos sentidos.
O sea que ya está abierto en los dos.
Uh-huh.
Vale.
Muy bien. Volviendo al coronavirus, recuerda lo que nos decía el presidente del Colegio Médico de Ourense, que hablaba de que ante la situación tan difícil que se está viviendo, él abogaba por un confinamiento domiciliario que sería distinto al de marzo. Hablaba de durante 20 o 30 días permitir la actividad escolar, el deporte individual y los paseos al aire libre de los convivientes. Sería distinto al que hemos vivido en el mes de marzo, pero ellos abogan por tomar decisiones ante la grave situación que se está viviendo.
Sí, pero has escuchado durante todo este fin de semana el jaleo que hay con esas decisiones y por qué no se hace el confinamiento y por qué no se cambian eso, la estrategia del gobierno o las medidas y tal, ¿no? No me calientes, Juan, no me calientes, que está la cosa, ¿eh? Las elecciones en Cataluña, lo del ministro, todas estas historias. Ay, prefiero no comentarlo, prefiero no hablarlo porque me calienta aquí la historia.
Bueno, y un dato que nos ha llamado la atención. Hubo un cribado masivo en Expo Ourense, para la ciudad de Ourense, convocados 8.000 ourensanos.
8.000
convocados. 5.119.
Yo creo que es poco.
Muy poco. Yo no sé por qué no asisten cuando hay un cribado masivo que es por beneficio de todos, de todo el mundo, para saber cuántos asintomáticos hay. Esas personas que tienen coronavirus, que lo van contagiando, pero que ellos no son conscientes de ello. Yo no sé por qué ha faltado tanta gente a esta, que es una responsabilidad individual y social, a este cribado masivo que ha planificado el Sergas. Recordemos, 8.000 convocados, 5.119 personas han participado. Estamos hablando de un 64% de participación. Se han encontrado además 35 positivos, todos asintomáticos. Pero qué pena, ¿eh? Yo no sé por qué casi 2.900 personas no han asistido a ese cribado masivo, que es por el bien de todos, que es para conocer, para detectar asintomáticos que tienen el coronavirus, que están contagiando y que ellos no tienen ningún síntoma.
Sí, pues habrá que preguntarles a estos que estaban citados y no fueron el por qué. Porque yo no lo entiendo. A mí no me cabe en la cabeza, no lo sé, no comprendo, no hay razón, no hay justificación. Porque se hacían pobres, hacía muy mal tiempo y bueno, ir hasta allí. Vamos a ver cuánta gente coge el coche para andar dos manzanas y ir a llevar al niño al colegio. Y los niños no encogen si se mojan, ¿eh? Yo es que en esta historia también...
Es que es un tema de concienciación y es la importancia de asumir que estamos en un momento muy difícil y de que tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Por tanto, hay que apelar a la responsabilidad individual y social y que se participen los cribados que se realicen por el bien de todos, para conocer asintomáticos, para tomar medidas... Y me parece muy baja participación. 2.900 personas que no asistieron al cribado masivo realizado en Expo Ourense. Bueno, vamos a hablar del ayuntamiento. ¿Qué te parece, Amelia?
Ay, a ver, ¿de qué vamos a hablar del ayuntamiento? ¿De qué?
Pues del Plan General de Ordenación Municipal, porque hubo una reunión el pasado viernes.
Sí, sí, y hay otra el próximo jueves. A mí esto de reunión para luego hacer otra reunión y luego hacer otra reunión y no quedar en nada en las reuniones, la verdad tampoco me convence mucho, pero bueno.
A ver qué nos cuenta Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, Juan. Buen día, Amelia.
¿Qué tal? ¿Por qué convocó Jacome a esa reunión de portavoces o pasado viernes?
Pues, en teoría, convocó unos porque busca avanzar na aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Y entonces él claramente dijo que quería llegar a un acuerdo que supusiera una mayoría, que le daría igual con qué partido llegara a ese acuerdo. O que pase que no nos contó cuáles son as súas pretensións no plan, ni nos contó tampoco cales foron os contidos das reunións secretas que tivo co Partido Popular durante os meses anteriores a haber unha ruptura no goberno municipal, non? Por lo tanto, carecemos de información, non sabemos cales son as súas pretensións, nin cales son as pretensións do Partido Popular. E eso, pues, genera un montón de desconfianza y un montón de dudas, claro.
¿Y agora como avanzar en esto? Porque agora convoca para unha nova reunión o pasado xoves. Pero se vostede non coñece as liñas maestras, como se pode avanzar nun planamento urbanístico para que chegue o consenso?
Pues a mí dá má sensación, Juan, de que o fai coa intención de ter unha, digamos, que poñera venda antes caída, non? Co ter a justificación de que si o plan non saíba adiante non é culpa del, sino que é culpa de outros partidos, non? E o certo é que a situación na que nos atopamos ahora mesmo é unha situación complicada, unha cidade que económicamente non pode estar peor, e no ámbito da construcción, evidentemente, non ter un documento con seguridade xurídica que lle dé respaldo a aqueles que quixeran ter algún tipo de iniciativa empresarial, pues desde logo, si xa hai pouca iniciativa debido a circunstancias actuais, pues menos vai haber, ¿no? Y en ese sentido, eu o que lle pido eu pola nosa parte, ¿no? A nos convocarnos a unha reunión. Nese momento xeneras un conflicto porque hai outros partidos que din que as reunións teñen que ser con toda a corporación a vez. O alcalde propón facer reunións individuales cos partidos, ¿no? Nos dixemos de que participaríamos en calquera reunión que se plantexara, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Pero o certo é que a baza está no Partido Socialista e no Partido Popular. E en ese sentido, o Partido Socialista ten en contra que non, a cidade non ten plan xeral de ordenación municipal, porque no seu momento tuvo unha concelleira que, en vez de solucionar os inconvenientes que tiña o plan do 2003, decidiu iniciar un proxecto novo. Se houbera seguido a línea do plan do 2003, que era moito menos restrictivo que o actual, xa houbéramos tido plan. O sea, que o Partido Socialista ten moita culpa en que a cidade non teña plan, ¿no? E o Partido Popular tenos que aclarar exactamente que é o que quere, porque unha cousa é o documento que se aprobou en Xunta de Goberno, que se mandou á Xunta de Galicia, esa aprobación provisional, e a outra cousa é que nos veñan con pretensións novas, non? Porque eso significa que están como engañando á poboación, non? E entonces, bueno, estamos un pouco á espera. Eu iremos contando, a medida que vayamos vendo cousas, iremos contando.
Bueno, pois pues, é unha reunión que convocou o alcalde de Ourense para o vindeiro xoves, tamén pola ordenanza de veladores, que espera tamén da reunión por esa ordenanza de veladores que quere sacar adiante Jácome?
Pois mire, no tema dos veladores, o último movimento que fixemos como Grupo Municipal de Ciudadanos foi poñarnos en contacto con todas as asociacións de hosteleiros para decirles cales eran as súas pretensións en canto a esta instrucción que se puso en marcha, esas necesidades que detectamos nos hosteleiros, trasladámoslas ao Goberno Municipal. A verdade é que das que lle trasladamos incluíron moi poucas, pero dixemos, oye, vamos a traballar en positivo e vamos a intentar quitar adiante un mecanismo que agilice que os hosteleiros podan colocar terrazas, que podan utilizar espacios nas zonas de aparcamento, que para que queden libres as aceras e que podan traballar con máis facilidade nunha situación tan complicada como a actual e tal. Puxemos todas as facilidades do mundo e a día de hoxe os hosteleiros siguen sin ter esa instrucción que lles facilite a vida. E agora vennos con que vai a haber unha reunión para aprobar unha ordenanza. Imaginadevos si foi complicado nunha instrucción que fai un montón de días que pasou e aínda non houve nada, para canto máis unha ordenanza. E ademais organiza reunións de unha hora. E nunha hora non dá tempo nin de que falen nun solo turno todos os que teñen que falar. Por lo tanto, son máis ben reunións de paripé que reunións buscando un consenso. Pero eu insisto, nós como grupo municipal vamos a intentar apoyar calquera iniciativa que se xa positiva, e unha ordenanza de veladores é necesaria nunha cidade que carece dela e que hai tantos conflictos entre veciños, non, intereses dos viandantes e outra serie de cuestións, y necesitamos esa ordenanza, así que vamos a intentar quitar adelante. Veremos qué pasa.
Pues te he abogado por un plan de recuperación económica y social para a cidade de Ourense. ¿Espera que sea aceptado polo goberno municipal?
Non, porque non teñen esa visión de cidade, non. A ver, o goberno municipal non dá feito absolutamente nada, porque dous concelleros máis un alcalde, é imposible que quiten adiante cousas. Quitarán algunha cousa e amarranas a eso como que é o seu gran logro, pero non son capaces de xestionar o concello, é imposible porque non teñen tempo material. Entonces non son capaces de pensar en grande, que o que pedimos nós, e a pensar en grande no sentido de, oye, temos unha serie de elementos que son claves para o futuro da cidade, vamos a traballar nese conxunto de elementos para que cando pase todo isto, a cidade, digamos que avance a unha velocidade superior para poder recuperar algo do tempo perdido. Non o ven, Juan, non o ven. De feito, ainda non houve ninguna reunión, estamos no ano 2021, estamos falando de que seguramente nos volvan a confinar ou vayan a limitar solo a actividades esenciais, e o alcalde, hoxe a mañá pedimos de unha reunión todos os grupos da oposición para que nos chame para falar, porque hai que tomar unha serie de decisións e desde logo a oposición vai estar aí, pero a falta de capacidade do alcalde non vamos, impide moitísimo que avancen as cousas, non?
Y esto seguimos así y el ayuntamiento sigue, digamos, gobernado por los pelos, ¿no? Al máximo límite.
Sí, están, digamos que, como si no existiera una corporación, están haciendo mínimo. Están pues trabajando los funcionarios, intentando quitar lo máximo que pueden adelante, pero no hay ese impulso político, ¿no? De decir, oye, vamos a avanzar cara a un tema determinado e vamos a intentar quitar adiante. Non, porque non teñen esa capacidade, non poden. Non son capaces, nin teñen tempo, nin teñen a experiencia, nin teñen as ganas. O alcalde anda a outra cousa.
Escoitamos críticas do Partido Socialista do BNG pola decisión do alcalde de Ourense de posponer a actividade cultural no auditorio municipal nestos primeiros tres meses, e que se une a situación do Museo Municipal ou a erradicación da aula CEMET. Que opinión lle merece o que está facendo neste inicio do ano 2021 o alcalde de Ourense?
Bueno, te hemos falado varios. O alcalde...
Sí?
Actividades culturales. Ten sentencia contra actividades culturales, non ten ningún interés en que saia nada adiante. Confunde cultura con espectáculo e sempre está agredindo. Eu non sei se é que non lle compran instrumentos, pero as cousas é que... Xa o digo con ironía, non? Porque o certo é que ya ten xurada a actividade cultural en xeneral.
Pois Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bos días.
Graciñas e saúde para todos.
Las 12:48, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 25 de enero de 1791, el Parlamento del Reino Unido aceptaba incorporar la antigua provincia de Quebec en el Alto Canadá. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Tailandia declaraba la guerra a los Estados Unidos y al Reino Unido. En 1964, la NASA ponía en órbita el segundo satélite Globo, el Hecho 2. En 1991 fallecía la periodista colombiana Diana Turbay en un operativo de rescate. Y un 25 de enero del año 2004, el vehículo robótico estadounidense Opportunity aterrizaba en la superficie de Marte. Y tal día como hoy, en 2016, en el mar de Alborán, un terremoto de 6,3 en la escala Richter afectó a la ciudad de Melilla, dejando 26 heridos leves. El terremoto también se sintió en otras provincias andaluzas del sur, especialmente en Málaga, sin mayores consecuencias.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:49, seguimos con más cosas en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este lunes 25 de enero, donde el área sanitaria de Orense Benigno Barco registra un nuevo aumento de ingresos hospitalarios y de contagios de COVID-19. A día de hoy son 156 los pacientes hospitalizados por coronavirus en los 5 hospitales de la provincia, 134 en el complejo hospitalario, 16 en el hospital de Verín, 4 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el hospital Cosaga y otro en el centro médico El Carmen. 12 pacientes están en la UCI, 116 nuevos contagios se han detectado en las últimas 24 horas. Hoy los casos activos de coronavirus ya son 2.761. Solo en la ciudad hay 917 casos activos. Xinzo da Limia tiene 235, Verín 173, Allariz 124, Barbadas 94. Situación también que preocupa mucho en Ocarballiño, con 73 casos activos, Celanova con 64, Rivadavia y Oimbra con 53, Trasmiras con 44, Coles con 43, Vilar de Santos con 30 o Porqueira con 25 casos activos. El coronavirus se cobra dos nuevas víctimas mortales en la provincia, un hombre de 67 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario y otro varón de 86 ingresado en el hospital de Verín, que procedía del asilo Hogar Santa María. Con estos dos fallecimientos ya son 330 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. El cribado realizado este fin de semana en Expo Orense terminó con un 64% de participación entre sábado y domingo. De los 8.000 orensanos citados, finalmente asistieron 5.119 personas. Hasta el momento se han encontrado 35 positivos, todos asintomáticos. El Colegio Oficial de Enfermería de Orense ha remitido esta mañana una carta al gerente del área sanitaria de Orense, Beriño Barco, y a la directora de enfermería del mismo área, en la que se exponen quejas, afirman, de los profesionales del servicio de urgencias del hospital universitario, de las que se ha hecho partícipe a la organización colegial. Hacen referencia, según señalan, a la falta de medios personales que se vienen arrastrando desde el final de la primera ola de COVID-19, y también señalan que hay una clara falta de espacio físico en la zona de urgencias para atender al volumen de población que está llegando en las últimas semanas. Aprovechan también para pedir desde el Colegio de Enfermería de Orense a la población que respeten las actuales restricciones. Vamos con el tiempo. Chubascos intermitentes en Orense y cielos cubiertos, calles mojadas, con temperatura suave. Los termómetros hoy llegarán a máximas de 15 grados en Obarco y en Verín, 16 grados en la capital de las Burgas. Extinguido el incendio del camión en la A52, que reabre al tráfico el túnel de Acañiza. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El fuego que se declaró en un camión en la A52 a la altura de Acañiza ha quedado extinguido y la autovía ha sido reabierta al tráfico en ambos sentidos de circulación. El fuego se declaró en el vehículo pasadas las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba muy cerca de la boca del túnel de Folgoso, sentido Ourense. El conductor pudo salir por su propio pie y no se produjeron daños personales, pero el fuego y el abundante humo obligaron a cortar el tráfico de la autovía. El 112 Galicia movilizó a efectivos del GES de Ponte Areas, del GES de Rivadavia, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local de Acañiza y también a personal de mantenimiento de la vía.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos con los deportes.
El Orense Club les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Orense Club de Fútbol no pudo pasar del empate a uno ante un Arousa que se quedó con 8 jugadores tras 3 expulsiones. El equipo orensano logró empatar, además, en el minuto 89. Por su parte, el Arenteiro sigue líder al vencer en casa al Choco por 1-0 gracias a un gol a los 8 minutos de Silla.
La noticia deportiva.
La Audiencia Provincial de Ourense anula las escuchas telefónicas de la Operación Zamburiña.
Sí, la sala de la Audiencia Provincial de Ourense, que juzga a los acusados de la Operación Zamburiña, ha declarado nulo el auto de 5 de marzo de 2015 que autorizó las escuchas telefónicas a uno de los principales acusados, el exjefe antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio Rodríguez. De esta forma también se han declarado nulas todas las pruebas obtenidas a raíz de las escuchas, es decir, los registros domiciliarios, las incautaciones de droga y también las declaraciones que realizaron en fase de instrucción todos los acusados. La jueza Ana Blanco dio lectura a la resolución de las alegaciones que hizo el tribunal y explicó que que en el auto se aludía a la sustracción de armas de la comisaría, pero esta nada tenía que ver con Antonio Rodríguez. La escuchamos.
Saluda también a la sustracción de las armas, pero sin embargo, en relación a esta sustracción de las armas, nada liga esa sustracción de las armas, en principio, con uno de los acusados, digo uno, porque, o de los intervenidos, porque en aquel momento no solo se ordenó la intervención telefónica de los terminales que correspondían al acusado y Antonio Rodríguez, sino a otros, creo recordar, 8 agentes policiales, ¿no? Lo cual pone de manifiesto ya la generalidad del propio oficio policial que dio base al auto que ahora se va a declarar nulo.
La jueza precisó que los factores citados en el oficio policial podían posibilitar la apertura de un expediente informativo, pero no justificaban el quebranto del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. Con todo ello, decaen los argumentos que hasta ahora presentaba la acusación. La fiscal se mostró sorprendida por la decisión del tribunal y pidió la suspensión del juicio. La jueza Ana Blanco decidió un aplazamiento de 24 horas para que la fiscalía pueda reelaborar la tesis acusatoria. Así lo decía.
Solicitamos del Tribunal Supremo que valore, hoy del Ministerio Fiscal, que valore aquellas pruebas que sí tienen finalidad para la causa, que sí tienen finalidad para la tesis acusatoria y que son absolutamente independientes y desconectadas de la prueba que ha sido declarada ilícita, que, como ya dije, por si no se ha entendido bien, vuelvo a reiterar, se extiende primero a las intervenciones telefónicas por falta de una motivación suficiente y, lógicamente, todo lo que ellos derivan directamente, como son las intervenciones en los domicilios, como son las ocupaciones y como también se extiende a la declaración de los acusados.
Así pues, el juicio se retomará mañana a las 10 de la mañana.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de que las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia de la COVID obligan a la cancelación de numerosos eventos, entre ellos la Festa do Codillo, que tradicionalmente se celebra cada año en Arrúa. El próximo sábado, día 30, esta cita gastronómica valdeorresa cumple su 14ª edición. Y si la situación de la pandemia no permite las reuniones como las que hasta ahora conllevaba tal celebración en el pabellón municipal de Oaguillón, los organizadores no están dispuestos a que este año se quede vacía la fecha en el calendario y animan a los vecinos a organizar la primera Festa Virtual do Codillo, que tendrá lugar en cada casa en este municipio. Así, desde el Concello de Arrúa invitan a que en cada hogar se realice el sábado un menú a base de consomé, codillo, grelos, chorizo, cachelos, pan e viño y de postre, bica, café y licores. La pandemia, pues, no impedirá buenas celebraciones. Eso sí, cada uno en su casa, porque hay que protegerse, ya se sabe.
Así se ha celebrado también el Domingo Fareleiro en Xinzo da Limia. El Domingo Fareleiro es el inicio del carnaval en Xinzo. Este año no se va a celebrar en las calles, obviamente, por la pandemia de COVID-19. Y Xinzo vivió el Domingo Fareleiro en las redes sociales y desde los balcones se pudo ver a lo largo de toda la capital de la comarca de A Limia cómo muchos vecinos se disfrazaban en sus casas y celebraban el Domingo Fareleiro en los balcones de sus viviendas. La Comisión del Entroido incluso promovió un petardazo online, un Domingo Fareleiro distinto, donde se vivió en las redes sociales, en los balcones y en las casas de los limianos.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
¡Da igual! Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En la lucha contra el COVID, no tenga dudas. En Clínica Médico Couto realizamos pruebas para la detección del coronavirus. PCR, test de antígenos nasales, test de anticuerpos. Pida su cita en el 988-2524-28. Clínica Médico Couto, en Rúa Ensino 10B, Ourense. Si es necesario, tomamos muestras a domicilio.
Es muy pendientes de la reunión del comité clínico que se está desarrollando en estos momentos y que puede tomar decisiones sobre nuevas medidas en Galicia y obviamente la provincia de Orense. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.